Hey, hey, muy buenas, queridos detectives. Somos NIS y bienvenidos a La Oliette Reviews, el podcast que ya superó las 130 reproducciones y que tiene el servidor de Discord más muerto de la historia. Gente,
Sigamos en Discord.
antes de empezar, queríamos hacerles un aviso y es que a partir del episodio de la próxima semana, vamos a empezar a subir episodios cada 2 semanas, puesto que empieza el nuevo año lectivo de estudios y pues tenemos que tomárnoslo bastante en serio. Así que esperamos
Sobre
que
todo yo, que es mi último año.
y sí, es el último año de ese, así que esperamos que comprendan este cambio y esperamos que sea de su mayor agrado. También antes de empezar, les recordamos que tenemos nuestro servidor de Discord, la agencia de detectives Ryusaki, así que les pedimos que porfa se unan. Ahí queremos entablar como una conversación más sobre anime con ustedes para tener una interacción con nuestra comunidad, si es que tenemos una, claro. Y pues así tener formar como una especie de grupo bastante fijado en el anime y todo, como lo han hecho bastantes creadores de contenido. El link para unirse está en nuestra bio de Instagram. También síganos en Instagram. Estamos como @lauletreviews. Estamos a 3 seguidores de alcanzar los 30 seguidores. No sé ni por qué estoy haciendo estos anuncios si a nadie le importan, pero aún así háganlo. Los queremos.
Ya acabamos este corte comerciales, procederemos a la programación habitual.
Eso. Bueno, el día de hoy volvemos con la sección más larga del podcast, que es Analizando A, donde tomamos una serie o película que sea de anime y analizamos todo lo respectivo a esta. Y también sacamos aspectos positivos, neutros, negativos y damos nuestra opinión sobre ella al final. Entonces, pues esta vez estaremos analizando una película y es El Increíble Castillo Vagabundo. Howl's No Ugokushiro, Howl's Moving Castle o El Increíble Castillo Vagabundo en español, es una película animada creada por Estudio Ghibli y dirigida por Hayao Miyazaki, director de otras películas del mismo Estudio Ghibli, como lo son El viaje de Chihiro y Mi vecino
La historia trata sobre Sophie, una sombrerera la cual es maldecida por la bruja Calamidad, causando que se convierta en una anciana tras haberla visto con Howl. Después de la maldición, se embarca en el castillo ambulante del mismo brujo, pasando por diversas aventuras.
A ver, como ya hicimos una breve introducción y un pequeño resumen antes de empezar, obviamente queremos recalcarles que hay spoilers de la película. Así que si no se quieren spoilear, no escuchen este material audiovisual antes
Audiovisual.
de que, bueno, pues sí, antes de verse la película. Después de que se la hayan visto, la pueden ver. Y se lo quieren escuchar, aún así no se hayan visto la película para ver si es interesante, pues están bajo sus propios riesgos. En los aspectos positivos queríamos empezar más bien yo con todo el tema de la música. A ver, esta película se caracteriza por tener una música bastante buena, un soundtrack bastante interesante, pero la que más me gustó sin duda fue la canción del ending, o sea, la canción que sonó durante los créditos y la última escena. Me gustó bastante, siento que estuvo muy apropiada para todo el tema de la película y en líneas generales la música de toda la película es muy buena, te sabe transmitir el mensaje que la película quiere transmitir y ayuda a que la experiencia sea mucho más llevadera.
Bueno, ya pasando con. Yo sí agregaría el detalle de que este estudio Ghibli tiene cierta experiencia sabiendo con. Funcionando con la música, la verdad. Tú simplemente, puede que a veces no te fijes tanto en el soundtrack, pero en el momento en el que es. Pero estudio Ghibli sabe qué canción poner en el momento exacto y es. Y hace simplemente la experiencia 1000 veces mejor.
Pues
Y
sí,
por eso
sin duda.
adoro estudio Ghibli.
Pues sí. Esto, ahora que ya no tenemos nada más que hablar sobre la música, nos gustaría hablar sobre los paisajes. A ver, el increíble Castillo Vagabundo tiene uno de los mejores settings y una de las mejores ambientaciones que ha visto nunca. A ver, todo se ve súper detallado, no hay ningún momento en el que se vea algún fallo en la animación o alguna cara rara. Siempre puedes notar que hay mucha calidad. Eso también tiene esa vibra como steampunk de que, a ver, estilo Cowboy Bebop o Full Metal Alchemist, la de 2003, de que todo es muy mecánico, todo funciona como con engranajes y todo, y eso le da un atractivo, y eso le da un mayor atractivo, porque si vemos, por ejemplo, el pueblo del que es Sophie, nosotros podemos ver que las casas son rojizas y pues el pueblo está muy decorado a lo antiguo, como de los años 1400 más o menos, aunque tiene también un tono medio futurista por todo el tema del castillo de Howl, los acorazados y todas las máquinas voladoras.
Yo,
Entonces,
por así decirlo, diría como que si pensáramos ya como yo analizando más bien el escenario, diría que tiene una similitud con lo que sería el siglo, decirle 18 por como por también la ambientación, pero también como dijiste con toques futuristas como lo que es las aquellas máquinas que vuelan,
los
los carros
acorazados.
voladores que no se suponía que tendríamos hoy en día, pero no tenemos.
Bueno, soñar es
También,
gratis.
también quiero agregar pues, con respecto a los paisajes, es que no tanto como en animación, sino que, bueno, sí en la animación. Tú ves el fondo, por ejemplo, en el jardín secreto de Howl, tú entras, ves también tanto como la animación que tú ves, la tradicional, como podría presentarse como una pintura. Lo digo porque las flores no son así todas detalladas perfectamente, sino que podrían recordarte a una pintura que no me acuerdo cómo se llama el nombre, pero pero simplemente te da como la sensación de estar viendo de estar viendo un paisaje, ver una pintura. Simplemente es sublime, por así decirlo, es muy aesthetically pleasing.
Y ahora que lo dices, esto con el tema de las pinturas también lo podemos notar en la escena en la que Mark y Sophie se bajan a tomar la merienda enfrente del lago. Tú puedes ver que como las montañas y las nubes se ven como pintadas como de pintura, ahora que me acabo de acordar, y pues eso es visualmente atractivo.
Es bastante estética en sí lo que sería la película. Perfecto para el fondo de pantalla de tu computador, si quieres decirlo. Pero
Definitivamente.
sí, es demasiado hermoso. Es demasiado hermoso. Sinceramente, a veces yo en el momento de ver películas me trato de enfocar más en la trama y en la actuación. Pero con esta película simplemente me tenía que estar concentrada en todo, desde la animación hasta la música, hasta los diálogos. Simplemente tenía ganas de saberlo, de tenerlo todo, no solo por el análisis, sino porque así me gustó la película.
Pues sí, sin nada más que agregar, ahora pasemos al tema que es lo de la evolución de personajes, que lo va a tocar más ese que yo, pero yo voy a ir aportando también mis detalles.
Bueno, con respecto a la evolución de personajes, empecemos con el hecho, con nuestra protagonista, la cual es Sophie. Como se sabe, Sophie es una sombrerera la cual es transformada en una anciana gracias a la bruja Calamidad. A la hora de la verdad, Sophie, al inicio de la película, ella se sentía, por así decirlo, impotente. Es decir, o sea, ella no se sentía bonita. De hecho, tú ves a la hermana de Sophie, Lottie, y a ella llama la atención a los hombres, ella tiene mucha confianza en sí misma, mientras que Sophie, y eso nos da un contraste, Sophie está insegura. De hecho, ella dice, porque ella habla con Lottie y Lottie le dice, hey, llegaste aquí volando como un ángel con alguien, ¿sabes que Howl está aquí? Y ella dice, Howl solo se fija en mujeres hermosas, yo no soy hermosa. Y en sí eso es algo que durante toda la película es como un conflicto interno que tiene la protagonista. Y la película va avanzando hasta que ella finalmente acepta que es hermosa. Cosa que, aunque lo digan como un mensaje, es podría decirse considerarse un mensaje superficial, pero es que ella simplemente está ganando con el avance de la película. No es ella aceptando que es hermosa, sino ella aceptando, ella consiguiendo confianza en sí misma, diciendo, hey, soy hermosa. Ya más como en ese sentido. Luego tenemos la evolución del personaje de Howl, que tú lo ves al inicio de la película y es una persona súper seria, bastante calmada, pero llega un punto en la película en donde pasa de 0 a 100 en un minuto, porque Howl, en un punto de la película, Howl en un punto de la película, llega y dice que, o sea, llega y le dice a Sophie, no te tomes muy en serio tu trabajo. ¿Qué pasa? Entonces Howl llega, le grita a Sophie porque pasó de rubio a pelirrojo y de pelirrojo a pelinegro y entró en depresión por no ser hermoso. Esto muestra mucho la inseguridad de Howl desde, o sea, muestra una persona que es muy insegura y, o sea, muestra que el interior de una persona que supone que es muy confianzuda, consigue la que quiere y tal. Y en sí, esto lo menciona Mark, que es el niño que lo acompaña, y dice, no lo había visto así desde que lo rechazó una mujer. Y es, eso demuestra lo inseguro que puede llegar a ser Howl. Y avanzando la película, deja de ocultar esa inseguridad al tiempo que empieza a interactuar cada vez más con Sophie. Se vuelve una persona mucho más abierta, mucho más alegre, y en sí me gusta, es bastante bonito.
Sí, aparte que también tenemos, pues, un mini desarrollo por parte de la bruja Calamidad, que pues, como todos saben, en el punto en el que Howl manda a Sophie a hablar con Madame Suliman para que no requieran de su asistencia en la guerra y todo, entonces pues ahí vemos que Sophie se encuentra con la bruja Calamidad y el perrito de Madame Suliman. Entonces pues, cuando le quitan a la bruja Calamidad sus poderes, o sea, cuando la exponen a esas lámparas y todo, y cuando revelan su verdadera identidad, la verdad es que la bruja pasa pues a un estado más, a ver, ¿cómo lo digo? Más inocente y tierno, aunque todavía conserva algo de inteligencia.
Y al final, la verdad, demasiado.
Sí, y al final vemos que ella se rehúsa a darle el corazón de Howl a Sophie, pero al final termina aceptando, por lo que se demuestra que ella dejó de estar obsesionada con Howl y después se interesó en el príncipe Justin, que ahorita vamos a hablar de ese ser de luz.
Sí, hay un punto específico dedicado a él, como buenos personajes que hay en los animes, que a veces tocamos hasta un punto entero solo para ellos. En el caso de la vez pasada fue la
Lady Satsuki.
Tuve que dedicarle un punto porque me enamoré de ella. Esta vez nos enamoramos los dos del príncipe Justin. Luego lo explicamos.
Exacto.
O sea, pasemos a el punto que es el más repetido, por así decirlo, en nuestros análisis, que es la animación, ya sea para bien o para mal. Pero en este caso es para demasiado bien. O sea, la animación en esta película, tú podrías... No se nota el año de la película. Por ejemplo, si te dicen, a mí me hubieran dicho que esta película la sacaron al mismo tiempo que sacaron Kimi no Na wa, que fue en 2016, yo hubiera jurado que eran del mismo, yo hubiera dicho que sí. Y resulta que es de inicios de 10, inicios de los años 2000, es de 2004. No se nota el cambio de la animación, es muy perfecta, es muy bella. Y como dije, podría haberse hecho pasar por una animación que salió en... Voy a decirlo como también, como lo hubiera dicho, como una década después. Yo lo podría comparar bastante sencilla con la animación de Kimi no Na wa, puesto que, si bien Kimi no Na wa sí se lo nota un poco más, ya que es en el... que sí fue en esa época, que sí fue en 2016, se nota como ya más la animación. Pero tú las comparas y notas muy sutiles diferencias. Tal vez como la forma de la coloración, la paleta de colores, tal vez te cambia un poco más vivos en Kimi no Na wa, se notan como más profesional. Pero tú lo ves y y podrías confundirlo con una animación más reciente. También tenemos el hecho de, también un poco la fluidez, No es porque no sea fluido el anime, sino que hay como en la película, y es que hay escenas que son como ya sea un poquito trabado, pero en sí son muy sutil, es muy sutil, casi tanto que no te das cuenta si no prestas mucha atención a eso.
Aparte de que he de admitir que esto, el castillo vagabundo me sorprendió. O sea, siento que tiene mejor animación que algunos de los animes recientes. O sea, si tú te pones a ver, por ejemplo, no voy a decir Kimetsu porque el episodio 19 de Kimetsu, yo he visto algunos clips y se ven muy buenos, pero o sea, comparado con muchas otras obras, como por ejemplo Boku no Hero, las primeras dos temporadas de Boku no Hero, o sea, el Castillo Vagabundo se lleva por delante en animación las dos primeras temporadas de Boku no Hero. Y a bastantes animes de la actualidad, la verdad. Porque, o sea, Studio Ghibli le metió tantas ganas a esta película y se nota en la animación porque la animación está muy bien trabajada. O sea, hay muy pocos momentos en donde las figuras se ven extrañas. Y o sea, todo está coloreado, todo se ve que tiene un tono acorde a la situación y eso es muy reconfortante de ver en una película.
Sí, de hecho, esto me hace pensar bien en lo más, analizar como a profundidad un meme que me encontré, que iba de que hay una escena de Bob Esponja en la que está el Rey Neptuno haciendo el montón de Gangreburgers, y eso es básicamente Disney sacando sus películas. Y luego está Studio Ghibli, que saca, por ejemplo, una cada 3 siglos, pero es hermosa, es preciosa y es perfecta. No, no encuentro ni otra palabra para describir Studio Ghibli, solo perfecto y ya.
Exacto. Bueno, sin nada más que agregar en ese punto, otra de las cosas que queríamos resaltar es la enseñanza que te deja la película. A ver, este punto no lo entiendo mucho, así que dejemos que se nos ilustre en este caso.
En sí, uno de los estilos característicos de Studio Ghibli es, podría decirlo yo, es que la película, aparte de, la película te entretiene, te engancha y te enseña algo bonito. En el caso de esta película, aunque tiene como dos, tiene el típico mensaje de una película romántica que es, ajá, lo de que encontrar el amor y el amor todo lo puede, pero también tiene un significado más profundo que es ser libre, que eso es lo que quería hacer Howl y al final resultó siéndolo. Y la confianza y tener más confianza en uno mismo, amarse. En un punto de la película, como se sabe, como ya mencioné, Sophie al inicio de la película no tiene esa confianza en sí misma, no se cree bonita, simplemente se hace menos ella sola. Y también tenemos a Howl, el cual trata de tapar esa inseguridad siendo lo que empiezan a señalarnos al inicio de la película, que es como alguien que
El
roba,
chico
que le gusta robar.
genial.
El chico cool, el chico genial, mi juzgando, honestamente mi juzgando, no me juzguen.
Sí, he de decir que Howl es de los mejores personajes de la obra, no solo narrativamente, sino en diseño. O sea, rubio se veía bien, pelirrojo también, pero se ve increíble con el pelo negro.
Es que los pelinegros. Que no se note que yo tengo dos polos opuestos, los albinos y los pelinegros. Total,
Que no se
pero sí,
note.
sí, pero sí, estas dos personas empiezan siendo muy inseguras de sí mismas, por así decirlo. O sea, Hall lo trata de tapar mostrándose como una persona que, como de nuevo genial. Y Sophie no lo tapa, simplemente no se siente bonita. Y ahí es como donde más le afecta lo que es
La
la
maldición de
maldición,
la bruja
de la
calamidad.
maldición, exacto.
Que hablando de eso, estaba investigando en la wiki del Castillo Vagabundo, porque en ciertas partes de la película, si ustedes ven, es que Sophie va cambiando de edad aleatoriamente y yo personalmente me quedé como que, ¿y esto por qué está pasando? Y me leí una teoría que está muy interesante, que dice que pues, que el cambio de edad de Sofía ocurre en momentos en los que ella no está pensando en ella misma. Y lo peor de todo es que tiene sentido, porque en una escena cuando está durmiendo en el castillo, cuando corre la cortina, nosotros vemos que Sofía vuelve a su edad original. Pero cuando se despierta, vuelve a estar vieja. Y pues entonces el momento funcional es como cuando Howl la lleva a ver su castillo y todo. La lleva a ver su sitio privado y todo. Entonces ella se rejuvenece un rato, un momento, pero cuando ella dice que ya no es bonita, no me acuerdo el momento puntual ni lo que había dicho Howl, pero ella respondió que ya no era bonita. Ella volvió a envejecer. Entonces, pues, esa es una muy buena teoría para considerar ese cambio de edad tan repentino que tiene Sophie.
Y se puede reafirmar también con la escena donde Madame Suliman. Entonces ella va, le empieza a decir que Howl es un cobarde y tal, y ella le empieza a decir que Howl va a ir a la guerra, podrá aprender a controlar su demonio, pero tiene que pelear. Y ella es como que, y empieza a defender a Howl, y cuando te das cuenta que está pensando en otra persona, en ese momento es donde más claro se puede ver esa teoría, por el hecho de que en sí ella no está pensando en ella misma, sino está pensando en defender a Howl, cueste lo que cueste. Y encima hasta el cabello se le vuelve el color natural que era. Y en sí
Así.
también tengo la teoría que en los momentos, y esa ya es como más teoría personal, también como mezclada con una teoría que explicaron antes, que es que en los momentos donde Sophie tiene más confianza en ella misma o en otras o en sí confianza en otras personas es cuando ella vuelve más a la normalidad. En sí es como que, en sí, como que le empieza a dar como más igual de lo que piensan los demás, sino como lo que ella piensa de lo que piensa ella y le da igual, simplemente lo hace. Es como esos momentos donde más se ve joven. Y en sí en la película Sophie pasa a ser pasa a ser por así, voy a decir una niña porque en sí en esos momentos como muestra inocencia, inseguridad, etcétera, a ser ya una mujer fuerte, fuerte y decidida, porque en especial en el final ella está decidida, es decidida a salvar tanto
Tanto a Hulk como a
a
Calcifer.
Calcifer, están decididas a salvarlo los dos y lo logra. Y en sí, esa me parece que es la enseñanza del castillo Ahundo. Como dije, Estudio Ghibli tiene sus películas con enseñanza y todo el cuento.
Sus fábulas que te dejan la moraleja.
Exactamente, querido N, exactamente. Bueno, este es el punto específico. Hemos llegado al punto específico del personaje de oro en esta película. Todos son de oro, pero este es oro platinado, no sé qué, no
Este
sé
es
qué.
oro de 24 quilates, el ser
Exacto.
que más luz irradia de toda la película.
Ni
Señoras y
juzgando.
señores, les presentamos a Cabeza de Nabo, alias Nabo Senpai o el Príncipe Justin. A ver, ¿dónde empezamos? Primero, su diseño es hermoso. El espantapájaros con cabeza de nabo más bonito que haya visto en mi vida.
Tal vez el único espantapájaro con cabeza de nabos que hayamos visto en nuestra vida.
Definitivamente.
Uy, no. Desde el momento en que Sophie dijo, oh, cabeza de nabo, nunca me gustaron los nabos. Eso simplemente fue un momento donde yo estaba riendo porque me puse a pensar cómo estaba él. Está hablando en serio, te voy a ayudar, te voy a ayudar, pero estás hablando en serio. Simplemente sentí como ese aura en ese momento.
Aparte
Entonces.
que Nabo Senpai, porque le voy a decir Nabo Senpai, o sea, se me ocurrió decirle Nabo Senpai y ahí se queda Nabo Senpai. Es un ser de luz, él ayuda a Sophie incondicionalmente, tan solamente porque ella lo ayudó a él a salir del arbusto. Y
Dos
siempre,
veces.
bueno, pues sí, y siempre se le ve como alivio cómico. Y pues también. Siempre en todo el tema de la asistencia con Sophie fue muy dedicado y es como que él jamás lo hizo por alguna conveniencia de que Sophie rompiera su hechizo, sino que lo hizo tan solamente por el mero hecho de querer ayudar a la persona que lo ayudó. Y eso es como que algo
Y
que en la
eso.
vida real se aprecia bastante, que una persona que te ayudó tú. Ayudarla a ella, pues eso es muy bueno para la otra persona. Y ese es un muy buen mensaje que transmite el estudio Ghibli, la ayuda desinteresada, porque, a ver, esto también se transmite con Sophie, porque ella como que no le importa que Howl sea un mago, ella lo quiere ayudar por el simple hecho de que lo quiere y quiere verlo bien. Entonces, pues ese también es un muy buen mensaje.
Sí,
Pero el
Sí, de hecho
principio.
la evolución, como en la evolución de la relación de Sophie y Howl, es como que no se siente forzada, tal vez un poquito rápida, pero no se siente forzada. Se siente bonita en realidad. Pero no estamos en ese tema, estamos aún en
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 Nabo
cabeza de nabo.
Senpai.
Cabeza de nabo. Cabeza de nabo senpai.
Entonces, pues, sí, Nabo Senpai es luz, y al que diga lo contrario, pues,
A la hoguera.
no para la hoguera, tienes tu opinión y puedes expresarla de manera libre. Y utilizando el mismo principio, yo puedo expresar que no me importa tu opinión.
Sí, no, pero sí, o sea, y luego no hablemos como del momento en donde se le destruye la maldición a Nabo Senpai. Nabo, o sea, sí, ya le dije Nabo Senpai.
Se quedó una voz
Entonces,
en pay.
se quedó Nabo Senpai. Entonces llega, Sophie le da un beso, creo que en la mejilla, no sé, no vi eso exactamente, honestamente me estaba durmiendo, no porque la película fuera aburrida, sino porque tenía sueño. Y entonces le besó la mejilla y se vuelve el príncipe más hermoso del universo. No me pueden discutir nada, en sí, si la época del 1800 se hubiera funcionado con el futuro, es así, se hubiera visto bien él, se hubiera visto perfecto el príncipe. Total, el príncipe
Sí.
Justin es divino. Es súper dulce, se nota que es súper dulce. De paso, tenemos que hablar, no señalamos esto, hablemos después del doblaje. En sí, es hermoso, es divino, es un amor. Si Nabo Senpai existiera, pues me daría igual, lo querría tener a mi lado.
Créeme
Sí,
que yo
es mi husband.
también.
Es mi husband, perdónenme la vida.
A mí Nabo Senpai sería como mi mejor amigo.
Ay, me risas cómo es que mi husbando es un Nao.
Ah, créeme, no le pongas mucha ciencia.
No le pongamos
Bueno,
mucha ciencia porque es fantasía.
es fantasía, pero muy hermosa. Y pues bueno, continuemos porque si no nos vamos a quedar aquí 3 horas hablando de Nabo Senpai y pasemos a los personajes.
Ajá. Bueno, empecemos como en sí persona. En sí, yo viendo los personajes, te puedo identificar de una manera u otra con la mayoría de los personajes, la verdad. Curiosamente, considerando que es una historia de fantasía. Y eso muestra lo tridimensionales que pueden llegar a ser estos personajes, porque la verdad, yo vi a Sophie y eso vi un crecimiento en ella bastante grande. Y también tenemos su diseño de personaje bonito. Tal vez no me convencen tanto las cejas, pero en realidad está chido ver por fin un personaje que no tiene cejas tan delgadas.
Aparte de que esto en esta película la ternura abunda. Tenemos a Mark, al perro de Madame Suliman, a Calcifer, a
A la bruja calamidad
Nabo
después de
y a la
perder sus
bruja
poderes.
Calamidad después de que le quitan el poder.
También un poquito, o sea, también quiero agregar que que Sofía anciana también es full tierna, pero como que en sus momentos. Sobre todo cuando conoce a Cabeza de Nabo, que está, como dije, oh, tienes Cabeza de Nabo. Nunca fui fan de los nabos. Simplemente me dio como un momento de ternura, pero también me dio risa. También debo decir, también Howl también tiene sus momentos de ternura, sobre todo cuando ya como más avanzada la película, cuando está alegre mostrándole a Sophie su lugar secreto y yo estoy, me enamoré.
Sí, es súper tierno. Aparte que también Madame Suliman funciona bastante bien en su rol de villano, a pesar de que no haya aparecido, a pesar de que haya tenido solamente 2 apariciones, que fue cuando se presentó Sophie y ya al final de la película, cuando su perro la contactó.
Me da risa, es como llaman literalmente. El perro se supone que era una espía y la traicionó. No superó eso del especial porque el perro no dijo nada.
Sí, señora. Entonces, pues, esta película irradia ternura, sus personajes funcionan para las funciones que les son asignadas y pues
Eso
es
sí,
hermoso en general.
quiero tocar un momento el diseño de personajes brevemente. O sea, como dije, eso se nota que es del que podrías ponerlo tú. Yo Yo poniéndolo ya a pensar como en el, tanto en lo que sería la, ¿cómo sería? La vestimenta de los personajes y las estructuras que encontré, yo hubiera dicho que este fácilmente que era como ajá, del 1800, del siglo XIX. Y en sí como que te da esa vibra, la vestimenta te da esa vibra, la forma en la que actúan y en sí me parece muy bonita. Luego tenemos también los elementos de fantasía, que no toqué esto con el diseño de personajes aún, pero tengo que hablar con respecto a Cole como en su modo bestia, por así decirlo. Entonces, los hechiceros tienen esta característica de que de que se pueden transformar en ciertas maneras. Por ejemplo, la bruja calamidad se mantiene como una, aunque obesa, porque la verdad está obesa.
Muy.
Muy obesa, a tal punto de que tiene que, de que tienen que cargarla, pero ya no pueden, pero no la pueden cargar al subir las escaleras. pero se mantiene joven, y al momento de la realidad se vuelve no una anciana tipo Sophie, sino una anciana ya que te da ternura, pero también te da como cosa, sin ofender a la pobre, a la señora. En el caso de Howl, Howl se puede convertir en ave, y cosa que me parece curioso porque a mí me desa. Vamos a ser honestos, me dan miedo las aves. Y se supone que Howl es mi juzgando. Y en sí es como que yo veo el diseño del personaje en el momento de cambiar y eso me parece muy, o sea, me parece hasta bello el momento de, cuando cambia. O sea, se ve la metamorfosis muy bien. Y ya a la hora de la vestimenta en sí todo es muy clavado a la época desde la vestimenta campesina de Howl. Y los vestidos de Sophie, hasta ya los trajes de la realeza, por así decirlo, de la gente ya con más estatus. Entre esos, no sé por qué, pero Mark sí, pero siento que Mark se vestía también muy más formal que el mismo Howl. Para que me doy
Más
cuenta.
o menos, más o menos.
Sí, y luego hablemos. Y luego está el príncipe Justin, que con su trajecito todo rosita, bello, divino, se veía hermoso.
Pues sí, ¿para qué negarlo? Una voz en falla en todas sus formas es hermoso.
Sí, hasta, ay Dios, me enamoré, simplemente quiero conocer, si la voz del país se me presenta, yo soy feliz. Bueno, y ya, concluyendo con la sección de personajes, vamos a hacer la sección Shipper DS. Bueno, a diferencia de los animes, esta va a ser la sección Shipper más breve, tal vez sea más bien la sección hablando ya también sobre los juzgandos. Pero esta sección, básicamente vamos a hablar sobre el ship principal que es el de Sophie y el de Howl. Y uno que es medio que no se nos está insinuando, que es el del príncipe Justin con la bruja calamidad. Sí, yo no soy tan shipper de este, pero si nos dan como el hint de que ellos podrían ser algo. Sí, es que la bruja calamidad, no sé. Para mí, si la bruja calamidad fuera más joven, ahí sí hubiera tenido más sentido.
Sí,
O
pero
sea,
igual,
lo vería, pero igual tiene como sus
si tú ves la
momentos.
escena final en la que el príncipe Justin se va, pues ella le intenta coquetear.
Sí. Yo mejor que se quede soltero, si me lo quedo para mí. Bueno, entonces procediendo al ship principal. La historia desde un momento se nos deja implícito que es que Howl y Sophie van a terminar juntos, que son el interés amoroso del otro. Desde el momento en que mencionan simplemente el nombre del hechicero Howl, es muy obvio que va a ser eso. Sin embargo, yo no sentí eso forzado, lo sentí bastante, tal vez rápido, pero ajá, porque es una película, pero lo sentí bien. Entonces, el primer momento donde tenemos a Howl y Sophie es cuando a
Cuando
esta le
Excel
intenta
ayuda a
coquetear
escapar
unos.
de los...
Cuando, mejor dicho, le están coqueteando los guardias. Lo cual es muy respetuoso, se le siguen insinuando a la doña, aunque se nota que no quiere. Y entonces llega Howl para diciendo como que, siendo casual, hey, te estaba buscando y tal, y ayudarla, y entonces ella está como que, ¿a quién putas eres? Llega y entonces empieza el momento donde, como que el momento donde van a reducir lo de la magia, que es, llega Howl, la toma de los brazos y vuele. Perdón, pero
Vuela,
tenía que decirlo así.
vuela.
Exacto, tenía que decirlo así. Entonces ella llega, la deja en un balcón y Howl se va. Llega, y entonces ahí empieza lo de que el momento donde mostramos la mayor inseguridad de Sophie, que es el de no me siento, no soy hermosa. Y Hall solo quiere mujer hermosa y yo. Esos momentos donde yo estoy diciendo como que van a terminar juntos, ¿sabes? Así que no te digas fea. Y entonces llega y empieza toda la cuestión. Y en sí, yo puedo notar que Hall, a pesar de todo, Hall no. Considerando cómo era Sophie, tanto en con la maldición y todo, yo puedo sentir que él se enamoró de Sophie por la personalidad, sobre todo. Porque en sí, salvo por una vez, no vio a Sophie más, no vio a Sophie más de. No vio a Sophie, salvo por esa vez que estaba dormida, no vio a Sophie joven después de mucho tiempo, hasta como el final de la película. Y
Sí, más o
entonces.
menos.
Entonces como que tú te das cuenta que él se terminó enamorando de cómo era ella. Luego también tenemos, también quiero señalar como que un momento de animación aquí, aprovechando que estoy acá hablando, que es cuando él saca la carta de la bruja de calamidad diciéndolo de que ajá, la maldición, y eso que cae el fuego, se cae sobre la mesa y se ve y me gustó. También cuando están cocinando el desayuno, me dio hambre. Me dio hambre como a las 12 de la noche viendo eso. Y
Sí,
entonces,
aparte que en ese momento Calcifer es súper tierno comiéndose las cáscaras de los huevos.
también quiero hablar del momento donde la bruja calamidad, aunque ya se volvió más inocente y más tranquila, y lo de qué bonito es el fuego, esta es muy lista porque en sí se notaba, ella notó que la mamá asumió, que la mamá la chantajearon, de que no la chantajearon, la sobornaron más bien. Y ella
Porque
se dio
ella
cuenta
fue
al gusano y se lo alimentó al fuego,
a
a
Calcifer.
Calcifer, yo diciéndole al fuego, pero. Y por último, ya en este momento, Shipper, no Shipper, en este momento más bien Fangirl, porque no hay, aquí no encuentro parejas LGBT. O sea, aquí no puedo ser Fuyoshi, esta es la primera vez que no sé, que no encuentro algo. Espera, sí encuentro la manera, pero mejor no la explico. No puedo hacer esto, no puedo hacer a dos personajes gay.
¿Qué, Nao Senpai con Hole?
No, no, hasta yo creo que tiene más química Hall con Calcifer, la verdad.
Calcifer es una flama, señora.
Calcifer es un demonio de fuego, perdóname la vida. Pero sí tienen como sus momentos, no de pareja, sino como de amigos. Porque en sí el momento donde Calcifer. En sí la animación en el momento donde nos muestran el flashback de cómo Hall le dio su corazón a Cal, cómo Hall le dio su corazón a Calcifer, sí, y se empezaron a unir y entonces parecía estar bonito y todo, pero eso es como lo más gay que puedo encontrar aquí y no es y no lo es. O sea, y no lo sentí así, lo sentí como un momento de amistad o el momento donde Hall perdió su corazón, entonces como que ajá. Pero tenemos que hablar del diseño de personaje de Hall. Desde el inicio nos presentan a Hall como alguien bello, divino, hermoso, precioso, tú bien lindo, yo bien fea.
Resumidas cuentas, un ser perfecto.
Es que Hall es perfecto, no importa lo que digas o hagas. No me harás cambiar de opinión. Hall a la hora de presentárnoslo es rubio, alto, se nota un poquito la musculatura considerando la estructura del personaje. Y en sí. Tiene como, podría asemejarse como un ángel en ese momento. O sea, en el momento como lo ves la primera vez, lo ves como un ángel. Yo lo sentí así. Después tenemos el incidente con Sophie, que ella, de paso, al final era rubio teñido porque desde chiquito tenía el pelo negro. o tal vez porque en sí como que los rubios se ven más exóticos, por así decirlo. No sé. Total, luego pasa el momento donde Hall. Sophie le desordena los cosos del cabello y
Las pociones.
las pociones. Yo le digo el coso del cabello y lo usa Pantene, ¿ok?
Él se
Llega.
tintó el cabello
Sí, se
porque
pintó
él lo
el
tenía negro y
cabello.
se lo tintó rubio.
Se lo tintó rubio, luego pasó a pelirrojo, en que en ese momento también se veía bonito. Me lo hubieran dejado más tiempo pelirrojo, gracias. eso sí, tenemos que. Voy a hacer un momento un recorrido sobre el pelo de Hole. Primero tenía el cabello un poco largo, a la altura de los hombros, ya, o sea, yo un poquito más abajo, tal vez como de mi largo actual de cabello. y con el flequillo un poco largo. Después se corta el flequillo y el cabello, y ahí fue el momento donde menos me gustó como el diseño de personaje. Porque en sí, yo no. En sí, a mí no me gusta como ese peinado. En general, la animación, no me importa si es hombre, mujer, etcétera, se ve raro. Se quedó María Joseta si es una vegetariana, pero si fuera rubí.
Más o menos.
Sí. Después ya le vuelve a crecer otra vez el pelo y se le empieza a ver como más oscuro, pero por el momento, pero por la hora y por donde vino, porque en sí lo vimos volver como un ave después de que estaban básicamente dentro de una guerra, y entonces el cabello se le veía como rubio, ya un poco más grisáceo por culpa de eso. Y también por la tonalidad del color, como estaba en el, como tenía Calcifer ahí. Y entonces todo pasó, todo bonito, y luego pum, se le pinta el pelo de rojo, todo normal. Tal vez le hubiera entendido la molestia como de que si se le hubiera reventado el pelo, pero no lo vi, ni siquiera se le veía como reventado, sino como desordenado por culpa de que, ajá, se estaba dando el cabello. Y después pasó a negro en el momento donde entró en depresión. Que de paso hasta en depresión se ve bonito, yo no sé por qué.
Sí.
Sí. Y pasó de tener el pelo así a tener pelo, al tener pelo negro y estar un poco más flaco, considerando que básicamente se estaba derritiendo. Y por último, ya tenemos como que Howl el resto de la película a partir de la marca de la hora, se queda con el resto de la película con el pelo negro. Sí, yo está, es que yo tenía que hacer breves pausas, un momento, porque después, ajá. Ajá, tengo que hacer mis pausas.
Pues sí.
Para la marca de la hora ya estaba así. Y ya volvemos a la voz en Pai, al príncipe Justin. Es divino, bello, hermoso, pelos dorados, un ángel hermoso, divino, un ser de luz, etcétera. En sí, el diseño de Nabo Senpai al inicio de la película, como se sabe, es un espantapájaros. No, o sea, pero tiene como, o sea, su diseño de personaje es encantador a su manera. Y luego pasamos a verlo como un príncipe y yo dije que me quiero casar con él. ¿Quedó claro? No, bueno, serio. Pasar a ser un príncipe con un traje ya como más tipo color duraznito. Tenía el pelo estereotípico que tú verías en las pinturas de príncipe. Rubio, tenía ojos azules también. En sí era un personaje muy atractivo. Es un personaje muy atractivo en el diseño. Y pues, esto ya no. Y ya para concluir esta sección, porque en sí tengo que hablar sobre el doblaje. En sí yo no me vi la película en. Nosotros no vimos la película en japonés. Naturalmente, como ya yo estaba acostumbrado, yo me había visto esta película antes, no me la alcancé a terminar porque me la vi en el colegio. Pero en sí, yo podía notar que el doblaje se le sentía perfectamente como. No podía imaginarme otra voz con respecto a la de ellos. Por ejemplo, a ver, aquí tengo exactamente la lista que estaban haciendo el doblaje en español, en el español México, porque en sí el español. O sea, lo que era español, ya España es otro cuento completamente distinto.
El español castellano, en resumidas cuentas.
Español, España, español, castellano, etcétera, etcétera. Tenemos a la voz de. Tenemos la, como la voz de Sophie en general, tenemos a Gabriela Gómez. Y la voz de Howl es Gerardo García. Y estas voces, como que les daba en sí. La voz de Gerardo García le daba cierto encanto, le daba bastante encanto al personaje de Howl. Que ya de por sí lo daba como un personaje como él mismo, solo existiendo. Y ahora con su voz se escuchaba muy encantadora. Al inicio súper tranquila, después mucho más alegre y simplemente me enamoró. Me enamoró. De resto tenemos en el reparto como la bruja calamidad. Tenemos a Cecilia Ayrol, que de paso creo que en España es conocida como la bruja del páramo. Tenemos a Calcifer, tenemos la voz de Noé Velázquez. Madame Suleiman es Adriana Casas. Mark es Manuel Díaz. Y ya el resto son personajes que como que son muy, muy secundarios como para acordarme. Bueno, ya pasándolo. Pero sí, tenía que resaltar aquí el momento del doblaje, porque yo no suelo ver anime con el doblaje latino, porque en sí, bueno, ni el doblaje en latino, el doblaje en español, porque muchas veces el doblaje que utilizan tanto para Latinoamérica como para España es el mismo. Y entonces, no tiende a gustarme tanto o ya me acostumbré tanto que no le doy muy igual. Sin embargo, aquí sentí las voces y sentí que esas voces eran directamente las de los personajes. No me pareció que cambió nada. Ya terminé, ahora sí.
Tras ese resumen súper largo, ahora pasamos a lo que es la conclusión, el rating, y pues voy a empezar yo. El Increíble Castillo Vagabundo es una de las mejores películas que he visto, tanto live action como animadas, como de anime en general. Me encantan sus personajes y sus paisajes son de los más hermosos que he visto. Por eso, y porque existen a vos en Pai, le doy un 10 de 10.
El Increíble Castillo Vagabundo, en un punto de vista personal, es mi película anime favorita, aunque ya se ganó también el número uno en mi película, de mis películas de animación en general favoritas. Raphael Demoledor quedó enterrado como hasta allá abajo. Que sí, me encanta Raphael Demoledor, cabe aclarar. Desde la primera vez que la vi en 2010, aquí breve anécdota, en el colegio. A veces cuando estábamos en primaria solían hacer como tardes de películas cuando teníamos que esperar a que nos vinieran a recoger y nos venían a recoger tarde. Entonces en el auditorio solían poner un proyector y una de esas películas que puse, que fue la primera vez que me la vi, fue El Castillo Vagabundo. Yo como buena persona en aquel momento estaba como que, a ver, eran como las 2:30, 3 de la tarde, me estaba dando sueño en general. Porque siempre me termino viendo esa película cuando tengo sueño. Bueno, como sea, pasa que me la estoy viendo, me empieza a interesar más la trama y cada vez más, y terminé dejándola a la mitad. Y entonces me tuve, y entonces no, le, no lo terminé tanto, no terminé prestándole tanta atención. Apenas la volví a ver, me trajo mucha nostalgia, me trajo recuerdos, y tanto alegría como, o sea, tantos recuerdos como la alegría. Y en sí, esta película también me acuerdo que me dio miedo en aquel momento porque en sí, el diseño de personajes de algunos momentos, como cuando aparecían los secuaces de la bruja calamidad, te daba miedo. Pero esto causó que me enamorara tanto de los personajes como de la trama. Es una película que repetiría más de una vez. Y sinceramente, para mí es perfecta. Por eso le doy un 10 de 10.
Bueno, queridos detectives, eso ha sido todo por esta semana. Recuerden seguirnos en Instagram, estamos como arroba laudietreviews, estamos muy cerca de los 30 seguidores. Recuerden compartir este material audiovisual con sus amigos para que así vayamos formando una comunidad bastante linda.
No es
Y
positivo.
recuerden unirse a nuestro server de Discord, que el link está en la bio de Instagram.
Yo creía que era más bien un medio auditivo porque eso en sí no nos ven.
Bueno, yo le digo medio audiovisual, sé que me estoy equivocando, pero no sabía cómo decirle, así que le puse medio audiovisual.
Ok, pues
Bueno,
entonces.
para la próxima la cambio. Recuerden seguir investigando tanto como nosotros lo hacemos para traerles este hermoso contenido y nos vemos la próxima semana. Adiós.